Pues hoy es viernes 20 de marzo de 2026 y arrancamos nuestra exploración de hoy sumergiéndonos en las fuentes de la lección 12-2. Concretamente trata sobre plantillas de consentimiento por país y tipo de centro. Y fíjate, repasando la documentación, nos encontramos con una paradoja que es, bueno, fascinante dentro de la industria de la estética y el bienestar.
Totalmente. Es una situación que se repite muchísimo más de lo que la gente piensa.
Ya te digo, imagina la escena. Tenemos un centro médico estético de alto nivel que acaba de invertir, no sé, 50.000 euros en la tecnología más puntera del mercado. Pongamos un equipo ultrasound de última generación. La cabina es espectacular, parece sacada de una revista de diseño. El personal lleva semanas de formación intensiva. Y...
Y llega el momento de la verdad, claro. El momento de proteger toda esa inversión.
Exacto. Llega ese momento crítico para proteger el negocio y su reputación y resulta que le entregan al cliente una plantilla de papel genérica, una fotocopia que alguien del equipo descargó gratis de internet allá por 2014, o sea, que no tiene absolutamente ninguna validez legal real.
Es que es una ironía bastante dolorosa de presenciar en el sector. Bueno, para mí es el equivalente a comprarte un coche con la mejor ingeniería del mundo, con los frenos más avanzados del mercado, y luego decidir salir a conducir por una autopista sin ponerte el cinturón de seguridad.
Tal cual. Esa falsa sensación de protección que da a tener un simple papel firmado es de hecho muchísimo más peligrosa que no tener absolutamente nada. Porque el dueño del negocio se cree que está blindado, cuando en realidad está completamente expuesto ante cualquier problema. Esa es exactamente la razón por la que en nuestro análisis a fondo de hoy tenemos una misión muy clara. Queremos transformar algo que a simple vista parece súper árido, que suena a pura burocracia y a pesadilla de papeleo, en una herramienta estratégica fascinante.
Eso es.
Para quienes nos escuchan, debe quedar clarísimo desde el minuto uno que un consentimiento informado bien redactado no es un trámite molesto que frena la venta, es el escudo protector de un negocio. Y ojo, la base absoluta de la confianza del cliente.
Y es un tema hipercrítico hoy en día. O sea, la tecnología estética avanza a un ritmo que da vértigo. Las máquinas de hoy hacen cosas que parecían ciencia ficción hace 10 años.
Totalmente.
Sin embargo, las leyes que regulan el contacto físico, la salud humana y la información del consumidor son implacables. Y deben serlo, claro. Un documento mal redactado no solo resulta inútil ante un juez, sino que destruye por completo la experiencia de un usuario que entra por la puerta esperando, pues eso, una profesionalidad impecable.
Vale, vamos a desgranar esto, porque antes de ponernos a viajar por las normativas de diferentes países, las fuentes dejan clarísimo que hay que entender primero la anatomía universal del consentimiento. O sea, hay elementos que son innegociables en cualquier parte del mundo. Da igual si el centro está en pleno Madrid, en Miami o en Ciudad de México. Es como el chasis del documento. Entonces, ¿qué es lo que constituye exactamente esa estructura base inamovible?
Pues a ver, hay un esqueleto que sostiene todo lo demás. En primer lugar, se necesita un encabezado riguroso. Y cuidado aquí, porque no basta con poner el logo bonito del centro arriba a la derecha. Tienen que aparecer los datos fiscales de la empresa y la identificación súper clara del profesional que va a realizar el tratamiento.
Claro, nombre y apellidos.
Exacto. Después, los datos completos del cliente. Y a partir de ahí, ya entramos en el núcleo duro, que es la descripción exacta del procedimiento. Y aquí, aquí fallan muchísimos.
Me imagino que ponen cosas súper genéricas, ¿no?
Eso es. No sirve de nada poner en el papel tratamiento facial. Un juez lo primero que preguntaría es ¿qué tipo de tratamiento facial? Hay que especificar la tecnología y el método. Por ejemplo, estimulación por ultrasonic HIFU. Y a esto le siguen los beneficios esperados, siempre redactados sin prometer resultados absolutos, claro.
Ya, no puedes prometer milagros.
Efectivamente. Y luego llegamos a la sección más crítica de todas: los efectos secundarios y los riesgos.
Claro, y me imagino que esa es justo la parte que a la inmensa mayoría de los dueños de negocios les aterra mencionar. Piensan que si le dicen a un cliente que su piel puede enrojecerse o que puede haber una inflamación, el cliente va a salir corriendo por la puerta y van a perder la venta.
Lo fascinante aquí es que documentar lo negativo, o sea, poner sobre el papel los riesgos de forma transparente, es paradójicamente lo que genera la mayor protección legal y a la vez la mayor confianza comercial. Es un miedo natural por parte del empresario, sí, pero es completamente infundado y muy peligroso.
O sea, hay que ponerlo todo sobre la mesa.
Todo. Hay que listar los riesgos frecuentes, los infrecuentes y, sobre todo, las contraindicaciones específicas. Y lo ideal, según las fuentes, es hacerlo en un formato de lista de verificación, un checklist que el cliente vaya marcando paso a paso. Y ya finalmente se añaden las cláusulas legales generales, la fecha y las firmas.
Ya veo.
Toda esta minuciosidad no es un capricho de los abogados. Obedece a una doctrina legal internacional muy estricta que se conoce como la medicina satisfactiva.
Espera, detengámonos ahí en un momento porque este concepto me parece la clave absoluta de todo. ¿Qué significa exactamente esto de medicina satisfactiva frente a lo que entendemos por medicina tradicional?
Pues es una distinción fundamental en el derecho sanitario. A ver, existe una diferencia abismal entre la medicina curativa y la medicina satisfactiva. En la curativa, un paciente va al hospital porque, pongamos, por caso, tiene apendicitis. Hay una necesidad vital y urgente de intervenir para curar una dolencia.
Claro, te operan o te mueres.
Exacto. En cambio, en la medicina satisfactiva, que es donde se engloba toda la estética, el usuario se somete a una intervención física de forma totalmente voluntaria, simplemente para mejorar su aspecto o su bienestar emocional.
Vale, entiendo por dónde vas.
Como no hay ninguna necesidad clínica o vital de hacerlo, la jurisprudencia y los jueces exigen que el nivel de información previa sea infinitamente mayor. El cliente debe conocer hasta el más remoto de los riesgos antes de aceptar someterse a ello.
O sea, el listón de la transparencia se pone por las nubes precisamente porque nadie está obligando a ese cliente a hacerse un lifting no quirúrgico o a reducir centímetros de abdomen.
Eso es.
Entra en juego un concepto legal que suena francamente aterrador. Lo llaman la inversión de la carga de la prueba. ¿Cómo funciona esa mecánica en la práctica?
Pues es un principio jurídico demoledor para cualquier empresario. Fíjate, en la vida normal, bajo el derecho penal o civil básico, si alguien te acusa de algo, esa persona tiene que demostrar que tú eres culpable. Existe la presunción de inocencia.
Claro, lo típico de las películas.
Exacto. Pero en el ámbito de los tratamientos estéticos y sanitarios, si un cliente sufre una reacción adversa, por ejemplo una quemadura de primer grado, y el centro no tiene un consentimiento informado válido y firmado que demuestre de forma irrefutable que se le advirtió de ese riesgo específico,
ocurre esta inversión de la carga de la prueba. O sea, que el centro es culpable hasta que demuestre lo contrario.
Exactamente. El centro es considerado culpable por defecto, de negligencia por omisión de información. Incluso si tú puedes demostrar que el procedimiento técnico se hizo a la perfección, que la máquina funcionaba bien y que no hubo mala praxis en la ejecución técnica, eres culpable por no haber informado y el negocio pierde el caso automáticamente.
Madre mía, es brutal. Pero a ver, si lo analizamos bien, la psicología detrás de esto tiene todo el sentido del mundo. Pensemos en las instrucciones de seguridad antes de que despegue un vuelo comercial.
Buen ejemplo, sí.
La tripulación se pone en el pasillo, señala dónde están las salidas de emergencia, te explica cómo tirar de la mascarilla de oxígeno para que fluya el aire y detalla qué hacer si el avión tiene que hacer un aterrizaje de emergencia sobre el agua. A ver, ningún pasajero subió a un avión con ganas de pensar en turbulencias severas o en una caída en picado.
Desde luego que no.
Pero es obligatorio explicarlo. Y lo curioso es que ver a la tripulación detallar posibles desastres con toda la calma y profesionalidad no provoca pánico en la cabina. No hace que la gente pida bajarse del avión a gritos. Al contrario, transmite seguridad.
Exacto.
Nales que están preparados para cualquier contingencia. Pues con el consentimiento informado pasa exactamente lo mismo. Explicar que un tratamiento con aparatología puede dejar un hematoma temporal no asusta a quien confía en el centro, sino que valida la experiencia y la honestidad de ese profesional.
Totalmente. El cliente piensa: oye, si me están detallando esto de forma tan abierta, si no me están vendiendo magia sin riesgos, es que realmente dominan perfectamente lo que hacen.
Pues toda esta base anatómica universal es fascinante, la verdad, porque al final la piel humana reacciona igual en cualquier parte del mundo. Sin embargo, el terreno legal sobre el que pisamos cambia radicalmente si ese tratamiento se hace en Europa, en Norteamérica o en Latinoamérica.
Vaya que sí cambia.
Pues pasemos a explorar este laberinto geográfico, porque claro, el chasis del documento tiene que adaptarse a las normas de circulación locales. Empecemos por España. ¿Cómo se diseña este traje a medida legal para un negocio español?
Pues a ver, en España el entorno normativo es extremadamente garantista. El terreno de juego está súper delimitado por la Ley 41/2002, que regula la autonomía del paciente, y el Real Decreto 1527/2011.
Nombres muy técnicos, pero vamos que la ley es estricta.
Muchísimo. Aquí el rigor documental no permite atajos de ningún tipo. Por ejemplo, en el encabezado que mencionábamos antes, la exigencia es altísima. Debe figurar el CIF de la empresa y, esto es vital, el número de registro sanitario oficial del centro. Pero donde España y Europa en general se ponen realmente inflexibles es en la privacidad. El peso de la protección de datos es colosal.
Te refieres al famoso RGPD, claro.
Así es. Es absolutamente obligatoria la cláusula RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, y su equivalente nacional, la LOP-DGDD. Madre mía, con las siglas.
Sí, tela.
Bueno, estas siglas implican que el documento debe detallar exhaustivamente los derechos del interesado. O sea, hay que explicarle al cliente que tiene derecho al acceso, a la rectificación, a la cancelación y a la oposición de sus datos personales. Si no incluyes esto, las multas por parte de la Agencia Española de Protección de Datos
pueden ser paralizantes para una pyme, ¿verdad?
Te pueden hundir el negocio. Directamente.
Y repasando nuestras fuentes, fíjate, hay un detalle particular de la ley española que me llamó muchísimo la atención, porque creo que es un error que se ve constantemente en negocios pequeños, y es la prohibición de mezclar el consentimiento del tratamiento en sí con el permiso para usar fotos del cliente en redes sociales.
Uf, ese es el error clásico y, tristemente, súper habitual. Muchos centros descargan una plantilla que dice al final, acepto el tratamiento y cedo mis derechos de imagen para que publiquen mi antes y después en Instagram. Y el cliente va y firma una sola vez abajo del todo.
Ya.
Pues en España eso es nulo de pleno derecho. El consentimiento para la cesión de derechos de imagen debe ir en un documento totalmente separado, o como mínimo requerir una firma independiente y no condicionada dentro del mismo papel.
¿Y cuál es la lógica legal detrás de separarlo obligatoriamente?
La prevención de la coacción. El razonamiento jurídico es que el cliente nunca debe sentir que, para poder recibir un tratamiento que desea, está obligado a ceder su cara o su cuerpo para el marketing del centro.
Claro, tiene sentido.
Son dos actos de voluntad completamente distintos. Si se mezclan, un juez asume automáticamente que el consentimiento de imagen se obtuvo bajo presión. Ahora bien, la buena noticia en el caso español es que la digitalización está muy avanzada.
Ah, sí, el tema de las tablets.
Exacto. La firma digital biométrica, que está respaldada por la normativa europea EIDAS, es completamente válida y robusta. Esto permite a los centros eliminar todo el papel y gestionar estos consentimientos separados mediante tablets de forma súper segura.
Es decir, mucha exigencia, pero herramientas modernas para cumplirlas sin volverse locos. Vale. Ahora, crucemos el charco y vayamos a Estados Unidos. Ahí el paradigma entiendo que cambia por completo, empezando por el hecho de que ni siquiera existe una ley federal única que regule la estética para todo el país.
¡Qué va, qué va! Todo cambia dependiendo de si el centro está en California, en Florida o en Texas. Es un mundo distinto.
Claro.
En Estados Unidos observamos una mutación total en la filosofía del documento. Mientras que en España el foco principal es informar para proteger la autonomía del individuo frente a la empresa, en Norteamérica el enfoque primordial es eximir.
Eximir de responsabilidad.
Eso es. El objetivo número uno del documento es blindar el patrimonio del dueño del negocio. Por eso no basta con un consentimiento informado clásico al estilo europeo. Allí se requiere lo que llaman un liability waiver, súper amplio. Una exención de responsabilidad en toda regla.
Entiendo. Sabiendo cómo es la cultura de litigios en Estados Unidos, donde cualquiera te puede demandar por casi cualquier cosa y pedir millones, el documento tiene que ser una fortaleza. ¿Qué cláusulas son indispensables allí?
Pues mira, el lenguaje es casi de combate legal. Se exige la famosa cláusula hold harmless, que básicamente es un acuerdo de indemnidad. Ahí el cliente acepta no responsabilizar ni demandar al centro ante ciertas reacciones derivadas de los riesgos inherentes al tratamiento.
O sea, yo asumo el riesgo y prometo no demandarte si pasa lo que me has avisado que podía pasar.
Exactamente. Incluyen una asunción explícita de riesgo por parte del cliente. Además, los abogados corporativos allí recomiendan encarecidamente incluir una cláusula de arbitraje.
Ah, para evitar los juicios con jurado popular.
Diste en el clavo. Un jurado público en Estados Unidos se puede dejar llevar por las emociones y otorgar indemnizaciones millonarias por supuestos daños emocionales. La cláusula de arbitraje obliga a que cualquier disputa se resuelva de forma privada, mediante un árbitro imparcial, lo cual es mucho más predecible y, desde luego, menos ruinoso para el negocio.
Tiene toda la lógica protegerse así.
Y hay un punto más que es crítico en Estados Unidos: la cláusula HIPAA.
La famosa HIPAA. Lo he leído a veces en las fuentes, pero ¿qué implica exactamente para un centro estético?
Pues HIPAA es la Ley Federal de Privacidad de Datos Médicos. Si un centro estético maneja historiales clínicos, condiciones médicas previas del cliente o colabora con médicos, entra de lleno bajo el paraguas de HIPAA.
Vale.
El documento debe explicar exactamente cómo se protege esa información de salud. Y ojo con las multas por violar HIPAA, que no son ninguna broma. Hablamos de investigaciones federales que pueden terminar en multas de millones de dólares y, por supuesto, la pérdida de licencias.
¡Madre mía! Queda clarísimo que en Estados Unidos el documento es, literalmente, un escudo contra la bancarrota. Y luego observamos el caso de México, que presenta un escenario híbrido muy, muy particular. Las fuentes mencionan la Ley General de Salud, la norma oficial NOM 004 para expedientes clínicos y un aviso de privacidad basado en una ley con unas siglas interminables, la LFPDPPP.
Sí, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Hay que coger aire para decirla.
Totalmente.
Y dentro de ese aviso, al igual que pasa en España con el RGPD, en México es obligatorio mencionar los derechos ARCO.
Vale, detengámonos en los derechos ARCO porque suena a término arquitectónico, pero supongo que es el equivalente a los derechos europeos, ¿no?
Exactamente. ARCO son las siglas de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Es el mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano mexicano exigirle a un negocio ver qué datos tienen sobre él, corregirlos, pedir que se borren o negarse a que se usen.
Igual que aquí, vamos.
Sí, muy similar. Pero además de esto, en México, la COFEPRIS, que es el órgano regulador sanitario del país, exige que el consentimiento incluya una declaración de salud previa extraordinariamente detallada.
Pero a ver, hay un detalle sobre México en la lección 12-2 que me hizo frenar en seco leyendo. A ver si he interpretado bien las fuentes. Para que el documento sea verdaderamente robusto en casos de tratamientos avanzados, la normativa mexicana exige o recomienda fuertemente las firmas de dos testigos.
Has leído perfectamente. Es una recomendación altísima e incluso obligatoria bajo ciertas interpretaciones de la norma cuando hay intervenciones de mayor riesgo. Se pide que el consentimiento no solo lo firmen el cliente y el profesional, sino que sea ratificado por la firma de dos testigos.
Pero a ver, seamos prácticos un momento. Los tratamientos estéticos tocan las inseguridades físicas más profundas de una persona. O sea, exigen muchísima privacidad. Tener a dos personas ajenas observando cómo firmas un documento sobre tus complejos físicos, a mí me parece una invasión tremenda.
Claro, suena muy invasivo.
¿Cómo se aplica esto en la realidad del día a día de una clínica en México sin arruinar por completo la experiencia? Esos testigos tienen que estar presentes durante el tratamiento viéndolo todo.
Es una excelente pregunta y, de hecho, es un punto de fricción muy común. La respuesta corta es no. Los testigos no tienen que presenciar el tratamiento médico ni ver el cuerpo del paciente en ningún momento.
Ah, menos mal.
Lo que testiguan es pura y exclusivamente el acto de la firma. Testifican que a esa persona se le entregó el documento, que se le dio el tiempo necesario para leerlo y que firmó de forma voluntaria sin que nadie le coaccionara. En la práctica clínica, para no invadir la privacidad, los testigos suelen ser parte del propio personal del centro que no participa en la cabina.
Vale, la recepcionista, el gerente.
Eso es, un asistente médico, la persona de recepción.
Ah, vale, vale. Entonces es más un procedimiento administrativo interno. Pero fíjate en el contraste. En España basta con un trazo digital rápido en la pantalla de una tablet. Y en México se busca esta figura de dos testigos físicos. Si conectamos esto con el panorama general, ¿refleja esto niveles de confianza institucional o infraestructuras judiciales diferentes?
Totalmente. Es que cada país legisla como respuesta a su propio ecosistema judicial y social. Fíjate, Estados Unidos legisla asumiendo que el cliente va a intentar demandar por dinero a la mínima.
¿Cierto?
Europa legisla asumiendo que la empresa va a intentar abusar de los datos personales del usuario. Y México donde los procesos judiciales pueden ser muy largos, complejos y depender fuertemente de testimonios y pruebas documentales tradicionales, pues exige la figura de los testigos porque aporta una capa de fe pública.
Ya, le da muchísima más solidez ante un juez allí. Es asombroso cómo un formulario, que a simple vista parece un simple papel de trámite, revela la psicología y la cultura legal de toda una nación. Así que, bueno, hasta ahora hemos adaptado el chasis universal a las leyes del país, tenemos la geografía cubierta, pero la ubicación en el mapa no lo es todo. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa.
A ver.
Las fuentes de la lección introducen una variable más. Dicen que la atmósfera o el alma del propio negocio dicta el tono del documento legal. O sea, entramos en lo que podríamos llamar el camaleón legal. La adaptación según el tipo de centro.
Uf, este es el paso que diferencia los negocios excelentes de los que son simplemente mediocres. De nada sirve tener un documento que sea impecable desde el punto de vista legal si su tono destruye por completo el ambiente que el negocio intenta vender.
Claro.
Pensemos en un spa o en un centro de bienestar. Su promesa central, por lo que el cliente está pagando, es la relajación pura, la desconexión del estrés diario, un lujo sensorial.
Claro. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Imaginemos la situación. Un cliente llega a un spa buscando desconectar de todo. El ambiente huele a lavanda, suena una música zen de fondo, le ofrecen un té relajante, le dan su albornoz y de repente, ¡zas!, la recepcionista le pone sobre la mesa un contrato clínico de 4 páginas con letra diminuta, lleno de jerga médica sobre necrosis, parálisis facial o fallos multiorgánicos.
Madre mía, es que te quieres ir de allí.
Es que toda la inmersión y la experiencia de usuario saltan por los aires en un segundo.
Exactamente. El cerebro del cliente pasa de estado zen a modo alerta máxima en un instante. Por eso, en un entorno de spa, el documento debe camuflarse un poco. Se condensa en 1 o 2 páginas como máximo y utiliza un lenguaje muchísimo más accesible y cálido.
Sin perder el rigor, supongo.
Claro. En lugar de presentar un interrogatorio médico intimidante, la información de salud se recopila bajo un título más amigable, como cuestionario de bienestar. Y para proteger legalmente al negocio, dado que los tratamientos en un spa suelen ser superficiales y menos invasivos, se apoyan en una cláusula fuerte de exención de responsabilidad enfocada en, digamos, condiciones médicas o alergias no declaradas por el cliente.
Vale, tiene sentido. Luego pasamos al nivel intermedio, que son los centros de estética. Aquí es donde habita normalmente la aparatología de la que hablábamos al principio del todo, como un equipo ultrasonic o láseres de depilación potentes. ¿Cómo cambia el tono en este entorno?
Pues en un centro de estética la balanza se equilibra entre el bienestar y la tecnología clínica. Ya no es solo relax, ¿sabes? Hay aparatología emitiendo energía sobre la piel.
Ya es algo más serio.
Sí. El documento suele tener de 2 a 3 páginas. Aquí se hace muchísimo énfasis en la seguridad objetiva de la máquina. Es súper común especificar que el equipo cuenta con certificaciones CE en Europa o la aprobación de la FDA en Estados Unidos. Y lo más importante en este nivel, en lugar de que el cliente simplemente firme al final de la última página, se utilizan checklists activos.
Oye, ¿y por qué un checklist es mejor que una firma al final? ¿Tiene más peso legal ante un juez?
Muchísimo más. Piensa en la psicología de la firma pasiva. Nadie, absolutamente nadie, lee los términos y condiciones largos.
Totalmente. Hacemos scroll rápido y firmamos.
Exacto. Pero si el cliente tiene que leer una lista y marcar físicamente con un tic o una X casillas que dicen «No tengo un marcapasos, no estoy embarazada, no sufro de epilepsia». Eso demuestra ante cualquier tribunal que hubo una lectura activa y consciente de las contraindicaciones. Es un blindaje excelente.
Tiene toda la lógica del mundo. ¿Y qué ocurre cuando cruzamos ya la línea final y entramos en las clínicas médico-estéticas?
Ahí el entorno es puramente avanzado e invasivo. El documento se expande fácilmente a 3 o 4 páginas y el lenguaje abandona la calidez para volverse completamente técnico, clínico y ultra preciso.
Adiós al tono zen.
Completamente. No se usan términos vagos como «sentirá un ligero calor». Se detallan los parámetros técnicos exactos de la intervención. Hablamos de profundidad de actuación del láser en milímetros, julios de energía aplicados, número aproximado de disparos previstos o los mililitros exactos de un inyectable.
Nivel médico total.
y además, debido al estatus sanitario del establecimiento, casi siempre requieren no solo la firma del profesional técnico que hace el tratamiento, sino también la firma, el sello y el número de colegiado del director médico responsable de la clínica.
Claro, todo esto me lleva a pensar en una analogía bastante visual. Es como el código de vestimenta, ¿verdad? Nadie se pone un smoking de alta costura para ir a tomar el sol a la playa, porque sería absurdo y súper sofocante. Pero tampoco nadie se presenta en bañador y chanclas para declarar en un juicio ante un tribunal. La ropa, al igual que el contrato legal, tiene que adecuarse perfectamente al contexto.
Es un símil perfecto.
Un documento legal tiene que ser firme y protegerte, por supuesto, pero tiene que vestir los colores, la actitud y el nivel de intervención del centro que lo está emitiendo.
Esa es la clave operativa. Y esto plantea una pregunta importante para los gestores y dueños de estos negocios. ¿Cómo mantienes ese rigor legal absoluto sin que el cliente se sienta amenazado o cohibido al entrar por la puerta? Y la respuesta que dan las fuentes no está solo en lo que dice el texto, sino en cómo se ejecuta la presentación de ese texto.
El diseño importará bastante, imagino.
Enormemente. Un documento bien maquetado, con espacios en blanco para que la vista respire y una tipografía clara, asusta muchísimo menos que un bloque de texto denso, apretado y justificado a los bordes.
Ya, eso parece una hipoteca.
Exacto. Pero por encima de todo, importa el protocolo humano. La forma en que el personal presenta verbalmente el documento cambia el guión por completo.
Supongo que la diferencia entre decir, oye, tienes que firmar esto por política de empresa para que no nos demandes, frente a decir, vamos a repasar juntos tu perfil de salud para asegurarnos de que los parámetros que voy a usar en la máquina hoy son 100% seguros para ti.
Exactamente. El primer enfoque genera desconfianza y hostilidad al instante. El segundo enfoque demuestra un cuidado súper personalizado e incrementa el valor percibido del servicio, antes incluso de empezar.
¡Qué diferencia tan abismal, la verdad! Bueno, pues el tiempo vuela cuando diseccionamos los entresijos de la legalidad y los negocios. Así que vamos a recapitular rápidamente lo más esencial que hemos explorado hoy. Para quienes nos escuchan, la gran lección debe ser que un consentimiento informado jamás debe ser una simple fotocopia bajada de Internet para salir del paso.
Nunca.
Es un documento vivo. Tiene que tener un núcleo anatómico universal para evitar caer en la trampa de la inversión de la carga de la prueba. Debe llevar puesto un traje geográfico hecho a medida de las exigencias judiciales, ya sea el garantismo de España, el blindaje patrimonial de Estados Unidos o el escrutinio de los testigos en México.
Eso es.
Y finalmente, debe modular su tono para encajar con el nivel del negocio, ya sea un spa relajante, un centro de estética avanzado o una clínica médica. Bien ejecutado es el activo invisible pero más valioso de cualquier negocio.
Totalmente de acuerdo. Es que la transparencia es la base absoluta de la confianza. Y en un sector donde tu producto final es el cuerpo y el bienestar físico de una persona, sin confianza no hay retención de clientes ni supervivencia del negocio a largo plazo. Es así de simple.
Pues para cerrar nuestra exploración de hoy, nos gustaría dejar a la audiencia con una idea bastante provocadora para reflexionar. Fíjate, si pensamos en que el consentimiento informado exige tantísima transparencia y expone las reglas del juego de forma tan cruda sobre la mesa.
Es una vuelta de tuerca muy interesante. Podríamos plantear la siguiente reflexión. ¿Podría ser la reacción de un usuario al leer ese documento la mejor prueba del algodón para la salud del propio negocio?
A ver, explícate.
Pensemos en una situación real. Entra un usuario por la puerta, se le presenta un documento súper claro, bien estructurado, que expone los resultados realistas y los riesgos reales. Si ese individuo se niega en redondo a firmar, si empieza a debatir de forma agresiva las cláusulas básicas de seguridad o si exige garantías imposibles.
El centro no debería ver esto como una venta perdida.
Al contrario, debería celebrarlo. Ese papel estructurado acaba de actuar como un filtro espectacular. Te acaba de salvar como negocio de aceptar a un cliente altamente problemático, con expectativas irreales que con toda probabilidad habría terminado generando un litigio carísimo o una crisis de reputación en Internet.
¡Qué forma tan brillante de verlo! Ese folio genérico y gratuito que te descargas de Internet le habría abierto la puerta de par en par a un perfil problemático que luego te exigiría el reembolso o intentaría hundir la reputación del centro. El diseño legal a medida, en cambio, te blinda la puerta de entrada.
Te salva la vida, literalmente.
Pues invitamos a nuestra audiencia a que revise sus propios protocolos bajo esta nueva óptica esta misma semana. Ha sido un análisis a fondo sumamente revelador. Hasta la próxima exploración.